hermano Raimundo Cantero. Él fue mi maestro cuando estaba estudiando yo la licenciatura en teología. Durante 4 años aprendí de este hombre. Yo sé que ustedes ya lo oyeron predicar, ¿verdad? Que es tremendo, ¿verdad? Dios lo usa tremendamente. Yo aprendí mucho de él. Así que para mí es un hombre a quien imitar y un desafío en mi vida también para ser como este hombre. Gracias, hermano Rey.
Que Dios les bendiga a todos, hermanos. La verdad que es lindo poder estar en esta celebración juntamente con ustedes. He tenido el privilegio de estrechar la mano de algunos de ustedes y platicar con algunos. Hoy a la hora del almuerzo estábamos platicando precisamente sobre las señales de que Cristo viene pronto. Y yo los dejé que platicaran acerca de su comentario, de su venida. Estaba el pastor Montoya y otros platicando ahí. Y me preguntaron: Raimundo, ¿y tú qué piensas? Le dije: no, está claro que Cristo viene pronto. El Salvador le ganó a México 2-1. ¿Qué más evidencia tenemos de que Cristo viene pronto, no? Pero bueno, hermanos, ya llegarán al Estadio Azteca. Y creo que ahí también vamos a perder. Quiero que abran su Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Hoy que estamos de celebración, quiero dejar un mensaje de Dios para sus vidas. Libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Y quiero leer del versículo 1 al versículo número 4, que es un pasaje muy conocido por la iglesia de Jesucristo, pero que ahora quiero tomar como base para lo que Dios quiere decirnos en esta noche a todos de una manera muy especial. Hechos en el capítulo número 2, y como lo hemos hecho siempre, si cerca de usted está alguien que no tiene Biblia, puede compartir la palabra de nuestro Dios. Dice Dios en su palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo quiero darte muchas gracias, Señor, por esta palabra que sin duda bendecirá nuestras vidas de una manera muy especial. Queremos que tu Espíritu tome control de nosotros de tal manera que nos haga sensibles a tu voz en esta noche. Gracias, Dios, por la obra que vas a realizar en nuestras vidas. Y gracias por lo que ya estás haciendo. Sabes que te necesitamos tanto, Señor, que estamos creyendo que en la medida que se predica tu palabra, el nombre de Jesús va a ser glorificado de una manera muy especial. Yo quiero darte gracias por lo que vas a hacer en esta noche. Gracias por lo que ya estás haciendo. Recibe la honra y recibe la gloria en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Fíjese que estos versículos, hermanos, es una de las bases teológicas para la iglesia que es pentecostés. Porque yo no sé si usted sabía que nosotros somos una iglesia pentecostal. Y cuando decimos que somos una iglesia pentecostal es que creemos y hemos experimentado el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos, que yo soy originario del estado de Veracruz? Pero hace 30 años Dios me tiene en Matamoros, Tamaulipas, que es frontera con los Estados Unidos, lo que significa que yo visito a mi familia cada año en el tiempo de la Navidad. Pero siempre cada año, hermanos, me da mucho temor y pavor visitar a mi familia, porque tengo un tío que asiste a una iglesia y a él le gusta discutir con la palabra de Dios. Y yo diría que hasta le gusta pelear con la palabra de Dios. Y yo le he explicado que la palabra de Dios no es para eso. Y créame que ahora yo lo veo y trato de esconderme. Porque a él le gusta pelear. Y Dios no me ha llamado para pelear precisamente con su palabra. Porque su palabra es su palabra. Y no tenemos que estar peleando si lo que dice es cierto o no es cierto, porque si es la palabra de Dios, todo lo que dice es cierto para la gloria de Jesucristo. Pero sabe que mi tío asiste a una iglesia donde no creen en el mover del Espíritu Santo. Y siempre con eso y sobre ese tema quiere discutir conmigo. Y precisamente, hermanos, en esta Navidad pasada, mi mamá insistió, ¿por qué no vamos a visitar a tu tío? Y le dije, no quiero, deberías ir. Y estábamos en eso cuando llegó mi tío a la casa. Y dentro de mí dije, la sangre de Cristo. Pero fíjese que mi tío me dijo, Raimundo, quiero platicarte algo que yo no sé si me vas a creer. ¿Sabes cuánto tiempo yo estuve diciéndote y contradiciéndote acerca de lo que es el Espíritu Santo de Dios? Y fíjate que hace poco estábamos en nuestra iglesia y ahí no se acostumbra que tengamos que pasar al altar, pero sentimos el impacto de algo tan fuerte que fíjate que 5 hermanos pasaron al altar y para el asombro de todos empezaron a hablar en otras lenguas. Eso fue un escándalo. Para la iglesia donde yo me congrego, eso era un escándalo. El mismo pastor los llamó y les dijo, quiero hablar con ustedes en la oficina. Y fueron los 5 a la oficina. Y el pastor les dijo, ¿y de dónde aprendieron eso? ¿Y quién les enseñó eso? Nosotros no creemos en eso. Y cuando los 5 hermanos le iban a explicar, ahí mismo, otra vez llegó el Espíritu Santo de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas. Y era tan fuerte el hablar en otras lenguas que el mismo pastor de la iglesia empezó a hablar en otras lenguas. Y por la ventana, algunos estaban viendo lo que estaba sucediendo. Y cuando el pastor y los 5 hermanos se dieron cuenta que la gente estaban viendo lo que estaba sucediendo, el pastor mismo les dijo, ¿saben qué? Vámonos a una iglesia donde crean en el mover del Espíritu Santo, porque es glorioso sentir a Dios a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe lo que yo me doy cuenta, hermanos? Que iglesias que no creían en el mover del Espíritu Santo, hoy en día, muchos están experimentando precisamente lo que es el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y es que nosotros, de alguna manera consciente o inconsciente, a veces hacemos a un lado al Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si ha analizado sus oraciones, pero muchas veces le hablamos al Padre y adoramos al Padre y le pedimos al Padre. Y al final decimos, en el nombre de Jesús, yo te lo pido. Y hemos mencionado al Padre, y hemos mencionado al Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Sabe que las 3 personas de la Trinidad siempre actúan juntas? Porque para que usted se convirtiera a Cristo, hubo necesidad de que hubiera la operación de las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ¿sabe quién le perdonó? El Padre. ¿Sabe quién le salvó? El Hijo. ¿Y sabe quién le redargulló? ¿Quién le convenció de pecado? El Espíritu Santo de Dios. Y siempre que Dios se manifiesta, ahí están los 3 personas de la Trinidad. Aunque cada uno ha tenido su tiempo específico de manifestación. En el Antiguo Testamento están los 3 porque no se pueden separar. Pero de quien más se habla es del Padre. Por eso los patriarcas, los profetas, siempre dicen, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y así dice Jehová. Y Jehová ha dicho. Y de quien se hace énfasis es del Padre, aunque los 3 han estado ahí. Pero llega el Nuevo Testamento y aunque siguen estando los 3, ahora de quien más se enfatiza es de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es en los evangelios que vemos a Jesús diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy. Porque aunque están los tres, estamos en el tiempo pleno de la segunda persona de la Trinidad. Pero un día Jesús le dijo a los discípulos, me voy, pero no os dejaré huérfanos. Yo mismo rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y Joel en su profecía decía, en los postreros tiempos, Dios enviará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Lo que quiere decir, hermanos míos, que hoy aquí está el Padre, aquí está el Hijo, pero si alguien está de una manera especial entre nosotros, es el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, siempre que el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas, produce asombro para los demás. Y a veces escándalo para los demás. Porque aquí cuando estaban los discípulos, que vino un viento recio, y que era el Espíritu Santo de Dios, y que le fueron dadas lenguas como de fuego, los mismos que contemplaron esto, los catalogaron de ebrios, de locos, en fin, un mal comentario había sobre ellos. Es que siempre que llega el Espíritu Santo de Dios, ocasiona asombro para los demás, porque lo que está llegando a nuestras vidas es fuego del cielo, es el fuego que viene de arriba, es el fuego que es poder, es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando estamos aquí en el altar y Dios nos bendice tanto, no falta quien se acerca y nos dice, oye, yo vi que estabas en el altar muy bendecido, pero dime, ¿qué sentías? Y uno tiene que decirle a la persona, no tengo palabras para explicarte lo que yo sentía. Lo único que yo te puedo decir es que dentro de mí había como un fuego que me sacudía. Era un fuego que me estremecía. Mira, para que me entiendas, era un fuego que me hacía honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso, hermanos, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, yo no sé si también le ha pasado esto, pero a veces en el culto, de lo más profundo de nuestro ser, de repente nos sale decir, ¡Gloria a Dios! Es que dentro de nosotros hay un fuego que nos motiva. Y nos anima a darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando entonamos cánticos de adoración, de repente empiezan a brotar lágrimas de nuestros ojos. Pero no son de tristeza, no son de dolor. Es que dentro de nosotros hay un fuego que cuando nos lleva al trono de la divina presencia de Dios, uno empieza a derramar lágrimas. Porque uno se acuerda quién era antes cuando no conocía a Cristo. Y quiénes somos ahora por la pura misericordia de nuestro Dios. Y yo descubro, hermanos míos, que hoy como nunca urge que venga un Pentecostés a nuestras vidas. Que vuelvamos a sentir otra vez la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Pentecostés viene a nuestras vidas, eso te lleva a que tú creas con firmeza en Jesucristo como tu Salvador personal. Es el Pentecostés el que te da la autoridad para que tú seas hecho un hijo de Dios. Es a través del Pentecostés, es a través del Espíritu Santo de Dios que tú puedes tener una comunión íntima con nuestro Dios. ¿Sabe, hermanos? Cuando usted vaya al desayuno, va a escuchar mi testimonio. Yo era un bailarín. Representamos a México en muchos países. Y sabe que fuimos a bailar cuando se estaba graduando como licenciado el hijo del presidente en México, José López Portillo. Y aunque otros jóvenes se estaban graduando, por supuesto, que el radio, la televisión, los periódicos, todos estaban con el hijo del presidente. Y uno de los reporteros le preguntó a ese muchacho, ¿qué se siente ser hijo del presidente de la República de México? El muchacho no cabía en ese lugar. Dijo, no solamente es un privilegio para mí, para toda mi familia. Porque donde quiera que yo esté, donde quiera que yo me encuentre, nada más digo que yo soy hijo del presidente de México, y me tratan como si yo fuera el mismo presidente de la República. Y cuando yo escuché eso, hermanos, yo dije, ¿qué diera que mi padre fuera presidente, aunque sea de un municipio? Imagínese las cosas que yo pudiera obtener, ¿no? Imagínese a lo que yo pudiera tener derecho si mi padre fuera presidente, aunque sea de un municipio. Pero cuando yo veo lo que hace el Pentecostés en mi vida, no tengo que afanarme porque mi padre gobierne un municipio, un distrito o un estado. La Biblia dice que nuestro Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que lo que queramos, lo que necesitamos, podemos obtenerlo también. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pídeme y yo te voy a dar. Y donde quiera que estemos, tenemos una necesidad. Clamamos a nuestro Padre y Él suple la necesidad. Yo no sé si aquí en esta noche hay alguien que esté dudando lo que estoy diciendo. Pero hay hermanos que no me dejarán mentir. ¿Cuántas veces hemos clamado a nuestro Padre por algo que hemos necesitado y Dios nos ha contestado? Le hemos pedido algo que nos urge recibir y Dios nos lo ha dado. Y para todos los que no creen, mire cuántas manos se levantan. ¿Cuántos de los que están aquí han clamado a Dios y les ha respondido de una manera muy especial? Eso quiere decir que si usted está en esta noche con nosotros, con una necesidad, ha venido al lugar ideal. Porque en esta noche, aquí está el Padre Jehová de los ejércitos. Y Él está para darle lo que usted necesita. Solamente dice, clama a mí y yo te responderé. Por eso urge que en nuestra vida venga un Pentecostés. Porque eso hace que podamos entrar libremente al trono de la divina presencia de nuestro Dios. Un Pentecostés en nuestra vida produce que haya paz en lo más profundo de nuestro ser. Hermanos, hoy, en nuestros días, ¿cómo se necesita la paz? ¿Sabe que ya ni dan ganas ver las noticias? ¿Ya ni dan ganas ver el periódico? ¿Pura tragedia? Que esto pasa en un país, que esto pasa en otro país, que terrorismo, que asalto, que secuestro. Hermanos, el mundo se está destruyendo solo. Está necesitando de paz. Hasta hay un organismo que se llama de las Naciones Unidas. ¿Y sabe cuál es su propósito? Traer la paz a este mundo. Y han firmado tratados y han hecho documentos. Se han reunido los presidentes de las naciones porque su objetivo es traer paz a este mundo. Y tiene tiempo que lo han intentado. Y hasta ahorita no lo han logrado. ¿Y quiere saber la verdad? Nunca lo van a lograr. Porque el único que puede traer paz a este mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, ¿y en los hogares? Si algo urge en los hogares, es la paz de Dios. Hermanos, hace 15 años, yo me acuerdo que uno no podía dar crédito que el esposo estuviera abandonando a la esposa, o que la esposa abandonara al esposo. Cuando uno se enteraba de un caso así, uno no daba crédito a eso. O escuchar que los hijos habían abandonado el hogar, o que los padres habían abandonado a los hijos. Nadie podía creer eso. Pero hoy, mire a su alrededor. Cualquiera lo hace. En donde quiera sucede. ¿Qué significa esto? Que en los propios hogares hace falta la paz. Pero la paz no se vende. La paz no se compra. La paz solamente se obtiene en aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Y cuando viene el Pentecostés a nuestra vida, si algo produce en nosotros es tener la paz de Dios. El sábado, que tuve oportunidad de estar aquí con los jóvenes, les contaba una experiencia que tuve, hermanos. ¿Sabe que a mí me invitaron a predicar al sureste de la República Mexicana, en un estado que se llama Oaxaca? Tomé el autobús, que de donde yo estaba a donde iba a predicar son como 17 horas de camino. Y sabe que tomé un autobús que cada rato se paraba porque se bajaba gente y otra gente subía. No caminaba mucho y se volvía a parar porque otros se bajaban y otros se subían. Yo fui y le pregunté al conductor, disculpe, ¿a qué hora vamos a llegar a Oaxaca? Y dijo, pues si bien nos va, como a las 7 de la noche. Y donde yo tenía que predicar, el culto empezaba a las 5 de la tarde. Entonces dentro de mí, yo hablé con Dios. Y yo le dije en mi pensamiento, Dios, quita a la gente del camino. Que ya nadie se suba y que ya nadie se baje. Apresura para que llegue yo a tiempo. Tengo que predicar la palabra. Yo iba pensando en eso. Y el joven que iba sentado junto a mí, de repente en voz alta dijo, ojalá que este carro se voltee y que todos nos matemos aquí. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasa? Yo quiero llegar pronto y tú no quieres llegar. Y me dijo, hermano, bueno, no me dijo hermano, me dijo, joven, si usted supiera lo que a mí me pasa, tampoco quisiera llegar. Yo estoy estudiando en el Distrito Federal y acabo de recibir una carta donde mis padres me dicen que se van a separar. Y me han mandado a traer porque quieren saber con quién me voy a quedar, si con papá o con mamá. Y yo no quiero llegar a casa porque estoy pensando en mis hermanitos, que ellos todavía necesitan a los dos. Yo como quiera ya estoy estudiando fuera de mi casa, pero mis hermanitos necesitan a mi papá y necesitan a mi mamá. Eso abrió la puerta para que yo le dijera, ¿sabes lo que tú necesitas? Es al que puede darte la paz a ti y a tu familia. Y me dio tiempo para hablarle del Espíritu Santo y de Jesucristo, lo que puede hacer en las vidas. Ahí mismo en el autobús, yo hice una oración por él. Pero ¿sabe que él se bajó? Y luego yo me bajé y ya no supe qué pasó. A los meses, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, el director me dijo, Raimundo, tiene una carta. Cuando yo vi la carta, venía de Oaxaca. Ni por aquí me pasaba, hermanos, que fuera a ser de ese joven. Y cuando yo la abro, lo primero que me encuentro es que me dice, hermano Raimundo, quiero decirle que cuando yo llegué a mi casa, mi padre y mi madre ya se habían reconciliado. Y yo tuve que decirles que fue Dios, a través de su Espíritu Santo, el que hizo la obra. Porque yo le hablé de lo que usted me dijo y yo les dije que usted había orado por mi familia. Y mire, mi padre me dijo, vamos a una iglesia donde nos hablen de ese Cristo que trae la paz a la familia. Y ahora toda mi familia adora y glorifica el nombre de Cristo Jesús. Por eso urge que un Pentecostés venga a nuestra vida. Porque teniendo la llenura del Espíritu Santo de Dios, podemos obtener lo que estamos necesitando, que es la paz de Dios en nuestras propias vidas. Cuando un Pentecostés llega a nuestras vidas, podemos disfrutar verdaderamente de lo que es la vida espiritual. Porque la misma Escritura dice que es necesario nacer de nuevo, pero debemos nacer en el Espíritu Santo de Dios. La misma Escritura nos dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero desde el momento que decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, volvió la vida a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y por eso, hermanos, es que los que no conocen a Cristo necesitan tomar una decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, como dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, esa es la razón de por qué a un inconverso difícilmente lo vamos a ver con la palabra de Dios en sus manos. A un inconverso difícilmente lo vamos a ver con la Biblia en sus manos. Si sabe Dios los que son cristianos. A veces ni siquiera ellos la tienen en la mano. Pero voy a hablar ahora de los inconversos. Ellos no van a andar con la palabra de Dios. Porque para ellos lo que dice aquí es locura. Es más, si un inconverso quiere leer la palabra de Dios, no la va a entender. Porque para él lo que dice aquí está fuera de la razón. Es que la palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente. Y eso se logra hasta que el fuego del Espíritu Santo está dentro de nuestra propia vida. Porque este es un alimento espiritual. Y es precisamente el Espíritu Santo el que nos conduce a la palabra de Dios y nos guía por el camino que nos lleva a la vida eterna. Hermanos, es por eso que es el Espíritu Santo el que nos hace a nosotros glorificar el nombre de Dios, cantarle a Dios, darle la honra y la gloria a Dios. Es precisamente el Espíritu Santo de Dios el que nos hace de alguna manera entregarnos a Dios, someternos a Dios, porque es su Espíritu el que nos redarguye de cuando hacemos bien y hacemos mal. ¿Sabe que de repente decidimos no venir al culto? A veces ni motivo hay, pero nosotros lo inventamos. Sencillamente no queremos venir. Y allá donde estemos, hay alguien muy adentro que nos dice, tú no debes de estar aquí. Este no es lugar para ti. Mira, ahorita mientras los demás allá en el templo se están llenando de Dios, tú aquí estás perdiendo el tiempo. Ese que nos acusa, ese que nos redarguye, ese que nos constriñe, no es otro más que el fuego del Espíritu Santo de Dios que está dentro de nuestra propia vida. Porque todo el que ha aceptado a Cristo, no solamente tiene a Cristo en su corazón, también tiene al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia, no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo. Urge que venga un Pentecostés a nuestras vidas. Porque cuando llega el Pentecostés, te da poder para poder hacer lo que antes no podías hacer. Pedro, el apóstol, era un temeroso. Hermanos, hasta negó a Cristo. Hasta en una ocasión le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén. Si ahí te van a tomar preso y ahí te van a crucificar, no vayas. Y Jesús tuvo que decirle, quítate de delante de mí, Satanás. Jesús le tuvo que decir a Pedro. Pero cuando vino el Pentecostés a la vida de Pedro, vemos a un Pedro totalmente distinto, irreconocible, bien transformado. Y lo que hizo que transformara la vida de Pedro fue precisamente el Pentecostés en su vida. Por eso cuando va al templo con Juan a la oración, se encuentra un hombre en la puerta que extiende su mano para poder recibir algo. Y Pedro le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Y sabe lo que tenía Pedro? La autoridad de Cristo. Pero sobre todo, tenía el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Pentecostés viene a nuestra vida, no solamente tenemos la autoridad de Cristo, también tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire todos los beneficios que se obtienen cuando llega el Pentecostés a nuestras vidas. Y quiero concluir con esto, hermanos. ¿Sabe que en 1985, que fue el terremoto en la Ciudad de México, que por cierto hoy en la mañana todo el mundo cuando me vio me preguntaba, ¿sintió el temblor, hermano? ¿Sintió el temblor? Y todo el mundo me preguntaba eso. Y yo les decía, cuando uno está bien con Dios no siente esas cosas. Porque ni me di cuenta, hermanos. Pero mire, en 1985, cuando vino el terremoto en la Ciudad de México, muchos hogares se vinieron abajo. Y había una familia que rentaba su propia casa. Y con la renta, ellos rentaban un departamento. Y resulta que en el terremoto, ese departamento se vino para abajo. Y se quedaron sin vivienda. Entonces la familia dijo, bueno, ¿y para qué estamos batallando? Si tenemos nuestra propia casa, vayamos y digamos a los inquilinos que se salgan, porque vamos a hacer uso de nuestra casa. Pero los inquilinos decían, ¿y dónde nos vamos a ir? Si precisamente lo que ahorita no hay en la Ciudad de México es dónde vivir, no nos podemos salir. Y la familia decía, pero esa casa es nuestra. Pues sí, pero ahorita la estamos habitando nosotros. Pues se tienen que salir. Batallaron para que esos inquilinos se fueran. Y después de mucho batallar y después de algunos meses, por fin los inquilinos se fueron. Cuando la familia pudo entrar a su propia casa, entonces dijeron, ahora sí podemos hacer de nuestra casa lo que queramos. Antes no podíamos porque aquí había inquilinos. Pero como ya se fueron, ahora podemos hacer con lo que es nuestro lo que queramos. ¿Y sabe por qué a veces no llega el Pentecostés a nuestras vidas, hermanos? Aunque somos propiedad de Dios, hay inquilinos que todavía no se quieren salir. Y aunque Dios ya nos compró con la sangre de Cristo, hay inquilinos que no dejan a Dios hacer lo que quisiera hacer. Pero el día que usted saque afuera a esos inquilinos, Dios va a decir, ahora sí puedo hacer con él lo que yo quiera. Porque antes había algo que me estorbaba. Pero ahora, como no hay inquilinos, yo voy a hacer de su vida algo que honre y glorifique el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios puede llenarnos con el Espíritu Santo en esta hora? ¿Por qué no se pone de pie en este momento? Hay una alabanza que habla precisamente acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué no la entonamos? Quizás usted la debe saber, hermano. Algo que hable sobre el Espíritu Santo. Porque yo quiero hacer una invitación especial. ¿Por qué no venimos a este altar y le decimos a Dios, Señor, yo quiero ser lleno. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios.
Espíritu Santo,
que pueda venir un Pentecostés a mi vida.
Te necesito.
¿Por qué no vienes en este momento? Yo te invito a que pases
a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Hay una unción,
bendito sea Dios,
cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser.
Alabado sea el nombre.
Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.
¿Por qué no le dices a Dios, yo quiero que tú me llenes con ese fuego del Espíritu Santo de Dios? Porque cuando tú eres lleno, tú puedes disfrutar de la presencia de nuestro Padre que está en los cielos. Porque cuando tú eres lleno, la paz que tanto estás necesitando va a venir a tu vida de una manera muy especial. Ser lleno del Espíritu Santo es poder ser libre. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes la autoridad de Cristo. Tú tienes la unción del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no le decimos al Señor, lléname? Lléname, Dios. Lléname en este momento de ese poder que viene de arriba.
de ese poder que viene del cielo, de ese poder que hace posible lo que para nosotros es imposible. Solamente dile a Dios: lléname, lléname, Dios, lléname con tu Espíritu Santo. ¿Qué impide que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Aquí está el Padre con nosotros, aquí está el Hijo con nosotros, pero también aquí está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Eso que te inquieta es el poder del Espíritu Santo. Eso que te hace que broten lágrimas de tus ojos es el poder del Espíritu Santo. Eso que te hace levantar tus manos no es otro más que el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida en este momento. ¿Por qué no darle la honra y darle la gloria al Espíritu Santo de Dios? Llénanos en esta noche, Dios. Aquí está mi vida para que tú la llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Haz de mi vida, Dios del cielo, lo que tú quieras hacer. Y si todavía hubiera inquilinos, ayúdame, Padre. Ayúdame a echarlos fuera en el nombre de Jesús. Porque no debe haber nada que esté estorbando la unción de Dios en tu vida. Tú mejor que nadie sabes lo que puede haber en ti que esté estorbando que Dios opere milagrosamente lo que quiere hacer en tu vida. Dile a Dios que te ayude a echar fuera ese mal carácter. Que te ayude a quitar todo lo que puede estorbar la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué no le dices a Dios: yo quiero ser libre para poder sentir la unción del Espíritu Santo de Dios? Aquí estamos delante de tu presencia, Dios. Ayúdanos a mejorar. Ayúdanos a ser mejores cristianos. Ayúdanos, Dios, a ser mejores servidores para ti. Tú has sido tan bueno con nosotros. Tú has sido tan maravilloso con nosotros. Que lo menos que podemos hacer es dejar que tú llenes nuestra vida de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Dios del cielo. Llénanos en esta hora. Llénanos en este momento, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Satúranos de tu presencia, Dios. Que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, el que venga a hacer la obra en cada vida y en cada corazón, en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria, Espíritu Santo. Honramos tu nombre, Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria en el poderoso nombre de Cristo. ¿Por qué no levanta sus manos y le da la gloria al Señor? Y diga: gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre.
Mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo.
Bendito seas, Dios.
Mi vida nunca más será igual.
¡Aleluya!
Mi espíritu y mi alma se están llenando con el
bendito
poder
sea tu nombre,
del Espíritu
Dios.
Santo.
Bendito
mi vida
sea tu nombre, Padre.
Nunca más será igual.
Te damos a ti la gloria, Dios. Te damos
mi
a ti la gloria, Dios.
Nunca más será igual.
Aleluya, Señor.
Mi vida nunca más.
Aleluya, Dios del cielo.
Será igual.
Gracias, Dios. Ahora este aplauso va a ser para el Espíritu Santo de Dios. Honremos al Espíritu Santo de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Démosle la gloria, démosle la honra, porque Él vive para siempre con nosotros. Aleluya. Y es a través de su Espíritu que tenemos comunión con el Padre. Voy a invitarles a que pasen a su lugar. Pero antes de dejar el lugar, no sé si en esta noche habrá alguien que nos está visitando y que quiera entregar su vida a Cristo. Sabe, hermanos, que yo no me cansaré de decir que cuando uno entrega su vida a Cristo, no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. Porque la verdad que cuando Cristo viene a nuestras vidas, entonces ya no estamos solos. Dios está con nosotros de una manera muy especial. Dios ha operado un milagro en nuestras vidas desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Antes éramos unos, ahora somos más bendecidos porque Dios nos ha cambiado. Y mira, para ti que nos estás visitando y quieres entregar tu vida a Cristo, aquí hay muchos que han sido cambiados cuando aceptaron a Cristo como su Salvador personal. ¿Cuántos de los que están aquí son nuevas criaturas por haber aceptado a Cristo como su Salvador personal? Pueden levantar su mano. Eso quiere decir, hermano, eso quiere decir, hermana, que nos acompañas, que en esta noche tu vida puede cambiar si aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Y aceptarlo es bien sencillo. Solamente es abrir tu corazón y decirle a Cristo: ven a mi vida, te recibo como mi Salvador personal y yo te voy a ayudar a hacerlo para que Cristo venga a tu vida. Voy a pedir a todos que inclinen su rostro. Tú que nos visitas y que quieres entregar tu vida a Cristo, repite esta oración conmigo. Padre nuestro, que estás en el cielo y en este lugar, yo vengo ante ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero que me perdones por la vida desenfrenada que he llevado sin tu presencia. En esta noche yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Y yo te pido, Padre, que me limpies con la sangre de Jesucristo. Que me santifiques por el poder de tu Espíritu Santo. Cámbiame. Transfórmame. Hazme una nueva criatura. Y yo te prometo que de aquí en adelante te adoraré, te amaré y te serviré con todo el corazón. Gracias por perdonarme. Gracias por hacerme un hijo tuyo. Porque ahora ya no estoy solo. Ahora Cristo está en mi corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo, hermanos? Él es bueno. Él es lindo. Él es maravilloso. ¿Sabe que cuando uno acepta a Cristo, hermanos, no solamente Dios bendice nuestras vidas, sino que nuestra propia familia también es bendecida para la gloria de nuestro Dios? ¿Verdad que así sucede, hermanos? Yo quiero orar por la persona que ha repetido la oración conmigo, que en esta noche ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, porque no solamente quiero orar por ti que repetiste la oración, sino quiero pedir una bendición especial de Dios por tu familia. Pero yo necesito saber por quién voy a orar. Yo quiero preguntar en esta noche: ¿alguien repitió la oración conmigo que ha entregado su vida a Cristo? Solamente levante su mano. Miren, aquí está un hermano que ha entregado su vida a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello, hermanos?
Quiero felicitarle, hermano. Es la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida. Alguien más, voy a orar por el hermano y por su familia. Pero alguien más, ¿ha repetido la oración en esta hora, hermanos? ¿Que ha entregado su vida a Cristo en este momento? Solamente levante su mano. Voy a orar por ti y por tu familia, porque quiero que Dios te bendiga de una manera muy especial. ¿Alguien más repitió la oración en esta noche? Solamente indíquelo con su mano levantada, para que yo sepa que ahí estás y voy a orar por ti. ¿Quién, hermanos? ¿Quién repitió la oración que por primera vez está entregando su vida a Cristo? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Muy bien, voy a pedir que alguien acompañe al hermano. Venga, hermano, quiero orar por usted y pedirle una bendición especial de Dios por su vida. Quiero decirle a Dios que le bendiga de una manera muy especial. ¿Por qué no viene, hermano? Yo no puedo ir para allá. Venga, hermano, solamente quiero decirle a Dios, bendícele de una manera especial. ¿Cuántos dan la gloria a Dios, hermanos? ¡Qué lindo! Hermano, quiero felicitarle, la verdad. Ajá. Perfecto, muy bien. El hermano dice que ya había aceptado a Cristo, pero hoy ha hecho nuevos votos de una reconciliación con el Señor. Como quiera, hermano, vamos a orar por usted de una manera especial, por su familia, y vamos a decirle: Dios, bendícelo. Así como usted está, extienda su mano y dígale a Dios: bendice su familia, bendice su hogar, bendice, Señor, y suple sus necesidades. Yo te pido, Dios, que pongas tu mano sobre este hombre. Se necesita valor para hacer lo que él está haciendo en este momento. Él está dando testimonio, Dios, que nunca es tarde para tener una reconciliación contigo, Dios. Espíritu Santo, yo sé que tú estás haciendo la obra en la vida de este hombre. Jesús, tómalo en el hueco de tu mano. Bendícelo de una manera especial. Prospérale en todo. En tu nombre, Jesús, yo te lo pido. Suple sus necesidades, Dios. Contesta la petición de su corazón. Y yo te pido que operes un milagro en él y en su familia. Y que un día muy pronto todos los de su familia puedan honrar y glorificar tu nombre. Está en tus manos, Dios. Honramos tu nombre por lo que estás haciendo en su vida. Y a ti te damos honra y gloria en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. ¿Por qué no le dan un abrazo al hermano? Damos un aplauso a Cristo. Así voy a dejar el lugar en este momento para seguir honrando y glorificando. Hermano, bendiciones. Adelante, que el Señor está con usted. Muy bien, adelante, hermano. Bendiciones para todos, hermanos.